Está escuchando Cope Sevilla en el 98.4 de FM. Si prefiere seguir nuestra programación en cadena, puede hacerlo en Cope Sevilla 99.6.
Comienza en Cope Sevilla 98.4 FM, la tarde del motor. Arrancamos motores.
Hola, buenas tardes, soy Juan Diego Periáñez. Me acompaña Rita Anguiano. ¿Cómo estás, Rita?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Comenzamos nuestra revista semanal dedicada al mundo del motor. Revista en la que hablaremos pues de coches, de Fórmula 1, y donde vamos a intentar seguir arrojando luz sobre el tema de los motores TDI con el lío de la contaminación. Hablaremos de eso. Probaremos coches. La verdad es que tenemos un programa por delante muy interesante, con cotilleos de Fórmula 1, con estrenos, primicias. Rita, ya están los precios del Toyota RAV4 de nueva generación, que la semana pasada comentábamos que estrena muchísimo en el exterior y estrena muchísimo en el interior.
Sí. Ya os dimos todos los detalles y hoy os traigo los dos tipos de caballaje que va a montar este nuevo RAV4 2016. Ajá. Que serán de 143 caballos.
En y la
de
versión TDI, en la versión diésel, vamos.
Y de 151 caballos. Después tenemos
gasolina,
efectivamente,
vale.
Que tenemos tres líneas. En la de 143 caballos podemos encontrar la gama Business, la gama Advance y la gama Executive. Y sin embargo, en la de 151 caballos solo encontraremos dos gamas, la Advance y la Executive. Los precios, pues el más económico, que sería el de 143 caballos, la gama Business, saldría por unos 24.300 euros, uh-huh. ¿Vale? Y después, más o menos de los 143 caballos, el Advance 26.250 euros, y el un poquito más avanzado, el Advance Mass Drive Plus, saldría por 27.000 euros y el tope de gama por 34.500 euros.
Vamos a ver, para no enredarnos, si quieres comprarte un RAV4 diésel de 143 caballos con tracción delantera y todas sus cositas, desde 24.300...
Hasta 34.500.
Hasta 34.500.
Y si quieres aumentar un poquito la potencia, 151 caballos, desde 27.000 euros más o menos hasta los 35.000.
Se publicarán los precios para el híbrido, pero habrá que esperar a su lanzamiento ya entrado
el año que viene,
el 2016. Hay muchas marcas que se están replanteando el tema de pues desarrollo de motores diésel. La Asociación de Fabricantes de Europa, ACECA, está negando las acusaciones de suciedad contra los motores diésel, aduciendo que bueno, pues las normas se pueden cumplir. Su discurso está cambiando pues últimamente. Resulta que Europa lleva más de 20 años confiando en los motores diésel. Resulta que países como España han estado primando el uso de diésel como combustible, abaratando el precio en las gasolineras. Y resulta que la normativa europea no para de apretar la tuerca, con el tema de las emisiones. Para que nos hagamos una idea, Rita, en 2001 la norma Euro 3, un coche pasaba la norma Euro 3 y cumplía esta normativa, si emitía 0,5 gramos de NOx, de óxido nitroso, cada kilómetro recorrido. 0,5 gramos de NOx en la norma Euro 3 en 2001. Un poco más tarde, en 2006, le dieron una vuelta de tuerca y los coches se homologaban cumpliendo esta norma si emitían 0,25, o sea, la mitad. 5 años después, la norma Euro 5, en 2011, obligaba a los coches para su homologación bajo esta sigla emitir 0,18 gramos. Y la norma Euro 6 obliga, la norma Euro 6 que está en vigor desde 2015, obliga a emitir tan solo 0,08. Es decir, hemos pasado de 2001 a 2015, en 14 años, a exigir que los coches diésel contaminen de 0,5 a 0,08. ACECA dice que, bueno, que todo el procedimiento de homologación que va a ser revisado ahora tiene que ser realista y que tal vez sea prácticamente imposible, con una conducción real y una homologación de las características de las que se está hablando, que los coches cumplan la normativa de homologación. Sencillamente eso. Y la CECA, que es la Asociación de Fabricantes de Europa, advierte que hay fabricantes que, si esto sigue así, abandonarán el desarrollo y el lanzamiento de vehículos con motorizaciones diésel, porque dejará de ser rentable el exceso de investigación, de desarrollo sobre esta tecnología. ¿Qué significa esto? Pues significa que se pueden perder muchísimos puestos de trabajo, que se puede perder muchísimo desarrollo que de momento está haciendo que los coches cumplan la normativa, pero date cuenta que si se ha pasado, Rita, de 0,5 en 2001 con la norma Euro 3 de NOx por kilómetro recorrido, 0,5 gramos, a 0,08 con la exigencia de la norma Euro 6, que ya está en vigor desde comienzos de 2015, pues la industria se replantee qué hacer. Toyota, por ejemplo, ya no fabrica motores diésel. Compra motores diésel a BMW, se asocia, los coloca, pero no se dedica a desarrollar. La exigencia está por un lado, la realidad está por otro. ¿Volkswagen lo ha hecho mal? Sí. Luego hablaremos de cómo se hacía lo de Volkswagen, porque ya tenemos datos de cómo se engañaba al sistema de homologación. Pero también hay que sacar normas que se puedan cumplir. Yo creo que todo esto es una estrategia para el tema de las normas de contaminación, para fomentar el lanzamiento de vehículos eléctricos que de verdad no contaminan per se, o sea, no se contamina cuando se rueda, pero se contamina donde se produce la electricidad. O sea que al final, si queremos tener energía, pues el desarrollo puede que haga que los coches sean o inalcanzables, o que la contaminación no se produzca en el momento de la conducción, pero que sí se produzca en el momento de creación de la electricidad. Luego seguiremos más adelante en el programa, hablaremos que ya en Estados Unidos se han hecho pruebas con los coches de Volkswagen antes y después del cambio de reprogramación de la centralita. Luego también daremos algo de luz de qué motores solo necesitan una reprogramación de centralita y qué motores del EU189 necesitan más toques de piezas, pero antes vamos a contar más cosas.
Pues te cuento que la Dirección General de Tráfico ha actualizado el listado de aquellos tramos considerados peligrosos en los que se va a intensificar la vigilancia con el fin, bueno, pues de reducir la siniestralidad. A excepción del País Vasco y de Cataluña, en esta lista se incluye un 35% de nuevos tramos que corrige algunos fallos que había en el que ya se lanzó en el mes de julio. Se ha realizado un seguimiento por parte de la DGT los meses de julio, agosto y septiembre de los accidentes de tráfico que ha habido sobre todo en vías secundarias. El resultado, pues, han sido 86 muertos, en los que uno de cada tres fallecidos han perdido la vida en estas vías catalogadas como peligrosas. En total son 1.314 tramos identificados como peligrosos, lo que supone un total de unos 25.000 kilómetros de carreteras convencionales. Desde diciembre del año pasado está vigente el Plan Integral de Vigilancia, junto al aumento de radares móviles que ya os hablamos en programas anteriores. Durante el año 2014, en esta carretera, bueno, pues se registraron 900 fallecidos y el objetivo de la DGT, evidentemente, es el de reducir el número de víctimas en la carretera. Entonces, la DGT va a dar a conocer cuáles son estos tramos de forma pública para que todos los conductores extremen sus medidas de precaución cuando se pongan al volante.
Pues bien, Oye, ¿viste la carrera de la semana pasada de Fórmula 1?
Sí, el Gran Premio de Rusia, que lo ganó Hamilton, segundo quedó Vettel, y tercero el Force India de Sergio Pérez.
No se lo creen en Force India.
No.
Oye, Carlos Sainz...
Una pena
que abandonara lo que ha sido la mejor carrera de su temporada.
Sí, tuvo
después de un accidente en los
libres. En los libres, efectivamente, y bueno... Se recuperó, remontó 13 posiciones y luego pues tuvo un fallo en los frenos y tuvo que abandonar. Pero bueno, él, la verdad que las declaraciones que ha hecho pues está bastante contento después de los resultados anteriores.
Además el tío después del piñonate que se pegó.
Sí.
O sea, después de la piña que se pegó,
sí.
Seguía con ganas de montarse al volante y lo demostró convenciendo a propios extraños,
sí,
a los médicos.
Sí.
Y bueno, mira, ahí lo tienes.
Y luego el fallito de los frenos. Y por otro lado, Alonso que terminó décimo, pero que la FIA lo ha sancionado con 5 segundos y por tanto ha terminado un décimo, porque al parecer se saltó repetidamente la curva 16 y nada, pues los señores de la FIA, sanción que te crió.
Era lo que le faltaba, pobre.
Sí, además él estaba montando el peor motor que ha tenido en la temporada la escudería y casualmente, aunque ha sido el peor motor, ha sido el más fiable. O sea...
Vamos a ver, por lo que hay en los mentideros, Alonso... ha dicho ya que no cree que llegue a las 300 carreras en su vida como piloto.
Que las haría en 2018.
Exacto. Y su contrato con McLaren Honda expira en 2017. Ha dejado claro que seguirá en McLaren y que va a cumplir el contrato. Porque, claro, es que al final, si se va y el año que viene los coches andan bien, pues... Y también, pues está complicada.
Sí.
O sea, ha dicho que si esto no tira para adelante, que se retirará. Y si se retira cuando acabe en 2017, pues no habrá cumplido las 300 carreras que, como tú dices bien, se contabilizarían en 2018. Las escuderías se han reunido en el día de ayer. Yo todavía no tengo el informe a estas alturas de la tarde de lo que ha salido de esa reunión. Las escuderías se han reunido con la FIA y han puesto sobre la mesa su molesto enfado a nivel de normativa. Renault y Honda han dicho que o les dejan tocar el motor, o les dejan hacer pruebas, y o les dejan desarrollar su motor, o se piran.
Normal.
Y ya está, que corra, que sea el Gran Premio de Fórmula 1 Mercedes, que todos corran con el motor Mercedes, que es un pepino, pero claro, que ellos quieren... Renault vuelve el año que viene a la Fórmula 1, Honda ha entrado este año, y es que la normativa es tan limitada que solo Ferrari y Mercedes, que llevan un mogollón de tiempo con sus escuderías asentadas, sobre todo Ferrari, tienen capacidad de tener know-how, de saber hacer, de cómo hacer que el motor rinda. Si los ingenieros de Honda, si los ingenieros de Renault no pueden dedicar pruebas, túneles de viento a desarrollar un bólido en condiciones, la balanza estará siempre del lado de Mercedes, que lleva 700 millones de años de una u otra forma dedicada a la Fórmula 1 y sin dejar de estar ahí presente, y Ferrari. A ver cómo acaba la cosa, porque la verdad es que se está cargando el Ecclestone, pues la emoción de...
La magia de la Fórmula 1.
La magia de la Fórmula 1, que es ver a todos los pilotos con un coche similar, con algún detallito, pero que donde el piloto tenga que decir, claro, el Fernando se monta en un coche que no anda, y a Sainz se le estropea el freno porque el motor se calienta más y dispara, y no pueden hacer nada. Es que el problema... Y ahí es donde está el gran mosqueo de las marcas y sobre todo los patrocinadores, que se están pirando y se van a cargar el deporte. Si el problema es que las marcas, Honda no va a querer tener un coche que corra. Renault no va a querer darle un motor de categoría a los Red Bull. Pero lo que pasa es que no lo pueden tener, porque no lo pueden tener, porque es un desastre absoluto lo que está pasando.
Recordaros que este fin de semana no hay Gran Premio, ¿vale? Porque damos el salto cruzamos el charco y el fin de semana que viene, sábado 24 y domingo 25, Gran Premio de Estados Unidos. Los horarios cambian, ojo, clasificación el sábado a las 8 de la tarde y carrera el domingo 25 a las 8 de la tarde, que si todo le va bien a Hamilton, podríamos ya tener ganador del mundo.
No, si Hamilton podría no correr ya y acostarse, si que el coche, el piloto es bueno.
Sí,
partimos de ahí,
sí.
¿Vale? O sea, que partimos de que el piloto es bueno.
Y Rosberg también en esta carrera ha tenido que abandonar, los puntos le favorecen a Hamilton.
El Hamilton tiene ahí, tiene una flor, como se dice vulgarmente, donde sí. La espalda pierde su casto nombre.
También es muy buen piloto.
Es buen piloto, pero tiene suerte, ¿eh? Y cuando la suerte y los ingenieros pues quieren que gane, pues, al final... Y el motor tira, pues tira. Háblame de Volvo, anda.
Te hablo de Volvo y es que ha anunciado su nueva estrategia de electrificación, en la que los híbridos enchufables se van a expandir en toda su gama de vehículos, ya que según la compañía, los vehículos con motores eléctricos supondrán en el medio plazo un torno al 10% de sus ventas. El,
o sea,
futuro, vaya.
Te leí una noticia, perdona que te interrumpa. Sí. En España, el 3% del mercado de eléctricos, no sé si era el 3 o el 30, un buen alto porcentaje del mercado de eléctricos en España está en manos de empleados de Endesa.
¡Qué casualidad!
Yo no sé si es que estos no pagan la luz en casa. Sí,
¡qué casualidad!
Bueno, tienen un plan interno que a ver si algún día nos lo cuenta para incentivar la compra de coches eléctricos.
Lógicamente, les imagino. Ayuda. Bueno, decirte también que Volvo planea tener un vehículo 100% eléctrico allá para el año 2019. Posiblemente ya tenga ese coche. El primer paso de esta estrategia, como te decía, de los híbridos, es introducir híbridos enchufables en la gama 90 y 60 sobre la nueva plataforma de la compañía, la SPA. Un proceso que ya ha comenzado con el lanzamiento de los XC90 y el V60 Twin Engine, y que va a continuar más adelante con la versión híbrida enchufable del futuro sedán premium de la casa, que es el buque insignia, el Volvo S90.
Hacemos una pequeña pausa y seguimos. Esta es la tarde del motor en COPE Sevilla 98.4.
Pasas por lo menos un tercio de tu vida durmiendo y soñando, pero en realidad no recuerdas casi ninguno de tus sueños. ¿No sería mejor hacerlo al revés? Nuevo Audi A1 desde 14.500 euros. Si vas a soñar, hazlo despierto. Oferta válida para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el 31 de octubre de 2015. Condiciones y más información en audi.es/A1.
Pruébelo en Avisa, su concesionario Audi en Sevilla Este.
Luis, ¿qué tal con tu taller de chapa y pintura?
No me hable, estoy harto de proveedores, no hago más que repetir los trabajos.
Tú no conoces a Esteticar, ¿verdad?
¿Esteticar?
Esteticar te da el servicio integral para el profesional de chapa y pintura. Esteticar te ofrece marcas de primera línea, formación gratuita a tus empleados, asesoramiento técnico y rentabilidad máxima con su sistema Easy Work. Llámalos al 955-51-5190.
Esteticar, ahora sí.
¿No estás cansado de ver las cosas del mismo modo? El mundo tiene mucho que ofrecerte y Mercedes-Benz te lo trae a Sevilla para que experimentes la verdadera sensación de libertad. Nuevos SUVs de Mercedes-Benz, GLC y GLE, lo mejor en cada terreno. Concesur y Ferrial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en Toyota Ispaljarafe, en Avenida de Extremadura, en Camas, Coria del Río y Polígono Pisa.
Hay un vehículo para cada persona.
Y un salón para todos.
Llega el quinto salón del motor de ocasión de Sevilla. Turismos, motocicletas y vehículos industriales de todas las marcas y modelos, seminuevos, kilómetro cero y ocasión. Del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides, Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.
El lunes empiezo el régimen. El lunes empiezo el régimen. El lunes empiezo el régimen.
Hay cosas que solo te crees cuando las dices tres veces. Por eso en Citroën tenemos el triple de plan. Este mes, tenga los años que tenga tu coche, llévate un Citroën con el triple de pipe y no empieces a pagar hasta 2016.
Citroën.
Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Descubre las nuevas instalaciones de Comercial Citroën, filial de la marca en Sevilla. Te esperamos con ofertas especiales de inauguración en Avenida Doctor Cedriani, sin número, Rotonda de San Lázaro.
Coches para familias en edad de crecimiento.
Motos para amantes del rock and roll.
hay un vehículo para cada persona
y un salón para todos.
Quinto Salón del Motor de Ocasión. Turismos, motocicletas y vehículos industriales, seminuevos, kilómetro cero y ocasión. Del 28 de octubre al 1 de noviembre en Vive Sevilla.
La tarde del motor, COPE Sevilla, 98.4 FM.
Lo prometíamos al principio del programa, ya en Estados Unidos, donde el caso de las emisiones de los motores TDI de Volkswagen pues explotó, han estado haciendo pruebas, ya se ha visto cómo funcionaba el engaño, Rita. Y bueno, claro, a mí me ha preguntado mucha gente, oye, ¿cómo sabía el motor que estaba en un proceso de homologación para reprogramar la centralita y, oye, pues, engañar?
¿Cómo hacían la trampa?
Es muy sencillo.
A ver, cuéntanos.
Cuando tú estás midiendo los gases de un coche, bien en una ITV, bien en un proceso de homologación, el coche sube sobre unos rodillos y tiene que empezar a rodar para que el acelera y el motor tiene que empezar a echarle humitos. Uh-huh. ¿Qué hacía la centralita de los coches trucados? Detectaba que el ABS no funcionaba en las ruedas traseras o en las delanteras si era de tracción de atrás. Claro, cuando montas en un rodillo, pues el coche sabe que está en un sitio que no es una carretera. Entonces, cuando lo detectaba, inmediatamente mandaba una señal al programador de la centralita y modificaba la curva de potencia y de rendimiento. En ese momento, el coche era impecable, cumplía la norma para la que estaba siendo homologado. Luego, cuando sale a la calle, el sistema de ABS, el sistema electrónico del coche, detectaba que estaba en carretera y a tirar millas. ¿Vale? Esto así es... No me lo ha dicho Volkswagen, pero bueno, he estado investigando y ya saben cómo se ocurre, cómo se hacía el truco. También ya en Estados Unidos, una prestigiosa revista ha hecho pruebas comparando el coche sin programar, o sea, el coche trucado y el coche después de la reprogramación. Las prestaciones cambian, no mucho. La pérdida de potencia, más o menos, se sitúa en torno al 10% de la anunciada. Más o menos. En motores de 143 caballos, parece que en las pruebas que ha hecho esta revista, potencia quedaba en 136. Y el consumo aumentaba un poquito. Motores que la homologación tenían un consumo en torno a los 4,4 litros pasan a 4,7. ¿Merece la pena el tema del trucado para Volkswagen? Alguna vez nos enteraremos. Lo que sí hay que decir es que aquellas personas que tengan un coche con el motor afectado, yo soy uno de ellos, metido en internet, en la SEAT, he visto mi coche, está. Cuando nos reprogramemos la centralita para cumplir con el medio ambiente y con la norma, notaremos una merma prácticamente insignificante. ¿Eh? Hay que decirle a la gente que no va a tener una pérdida brutal de potencia. Yo la verdad es que siempre, cuando he leído las pruebas, siempre los coches han dado más caballos de los que realmente tenían homologado. Y era como, oye, te compras un 110, pero escúchame, que de verdad da 120. Por aquí es por donde van los tiros, ¿no? Ya Volkswagen, SEAT, Skoda, Audi, ha anunciado que a partir de enero de 2016 irá reprogramando los motores 2.0 TDI, tanto en la versión Clean Diesel como en la versión Common Rail. Estos solo tienen que tener reprogramación y poco a poco irá sustituyendo la programación y algunas piezas en el bloque de 1.600 centímetros cúbicos, que también tiene una merma aproximada de 6, 7%, 8% de potencia y un pequeño aumento en el consumo, ¿vale? Ya veremos cómo acaba esto, pero bueno, que volvemos a decir que tanto Volkswagen, SEAT, Audi como Skoda se harán cargo de todas las operaciones de forma gratuita, y que también en España las inversiones del grupo Volkswagen están garantizadas. Los 900 y pico millones, casi 1000 en Pamplona están garantizados, los 4000 y pico millones en Barcelona también están garantizados. O sea que esto se sustanciará con un paso por taller, y ya verás cómo incluso tendrán algún detallito con los usuarios para que se vayan contentos. Venga, cuéntame más cosas, anda.
Pues te voy a contar un pequeñito dato también de Volkswagen. Y
¿ah, sí?
Sí, que... porque ya bueno, están empezando a replantearse, claro, a revivir, su nueva, claro, estrategia de futuro. No solo en el plano empresarial, sino que una de las primeras medidas que han tomado en este nuevo plan de eficiencia que ha presentado la marca afecta a la identidad de su buque insignia, el Phaeton. La próxima generación del Phaeton, cuyo lanzamiento está previsto para 2019, será eléctrica, con una amplia autonomía, y va a incorporar la última tecnología en conectividad y la próxima generación de sistemas de asistencia. Volkswagen también repondrá su estrategia tecnológica en motores tradicionales, con el desarrollo de unos motores diésel más eficientes, en los que va a mejorar la tecnología de SCR y los nuevos catalizadores con la ayuda del AdBlue, para que permita una eliminación casi total de todos los óxidos nitrosos y todos estos gases malos. Esta medida se enmarca dentro de la revisión del plan de inversiones, bueno, pues que está liderado por el nuevo presidente ejecutivo del grupo, por Matthias Müller, que contempla una reducción de las inversiones mundiales en la marca. Él pretende que cada año se reduzcan 1000 millones de euros de aquí hasta 2019. ¿Podría afectar a España esto, como tú bien decías? Pues no lo sabemos de momento. En Navarra se produce el Volkswagen Polo, que es uno de los 20 modelos más vendidos en Europa. De momento tienen previsto destinar 900 millones de euros para ello y otros casi 4.000 para la marca SEAT. Ya veremos si afecta o no aquí a España.
No, hombre, que ya verás cómo no afecta absolutamente nada. Estoy viendo aquí porque tenía que contar una cosa, pero no, como estoy, tengo 20 papeles aquí encima de la mesa. ¿Qué era lo que tenía que contarte yo?
Te cuento yo.
Ah, lo de la Liga BBVA, hombre, que vale. Ya no se va a llamar Liga BBVA, y con esto acabamos el programa de hoy. Cuéntamelo.
¿Te lo cuento?
Sí, claro.
Pues ahora la Liga de Fútbol BBVA va a ser la Liga Mazda, y es que la firma de coches ha llegado a un acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional para convertirse en como principal patrocinador para la temporada 2015-2016. Desde la marca nipona vinculan este patrocinio pues al carácter rebelde, como ellos dicen que son, que tienen el fabricante. Así que nada, se acabó la Liga BBVA de Fútbol y el año que viene tendremos la Liga Mazda.
Y también ya hay rulando por internet las fotos definitivas del Renault Talismán, que será un coche del segmento D, donde están el Audi A4, el Mazda 5, el BMW Serie 3, vamos, que está en esa liga, aprovechando lo de Mazda, y que será un coche interesantísimo, donde, ¿sabes quién se va a encargar del control de calidad?
¿Quién? Cuéntame, sorpréndeme.
Mercedes.
¿Eh? ¿Tienen una,
está, sí, está... Renault muy amiga con Mercedes, han hecho juntas el Twingo y el Smart, y se cambian motores en la serie A, diésel y tal y cual. Y bueno, pues en ese acuerdo Mercedes se va a encargar del control de calidad y del ensamblaje fino de los Talismán de Renault. Renault continuará vendiendo en Laguna, pero dará un saltito. Mucho más premium con este Talismán. Hasta aquí llegó la tarde del motor. Rita Anguiano, gracias.
Adiós.
Soy José Diego Periáñez. La semana que viene más información sobre este mundo increíble aquí en COPE 98.4.
Pasas por lo menos un tercio de tu vida durmiendo y soñando, pero en realidad no recuerdas casi ninguno de tus sueños. ¿No sería mejor hacerlo al revés? Nuevo Audi A1 desde 14.500 euros. Si vas a soñar, hazlo despierto. Oferta válida para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el 31 de octubre de 2015. Condiciones y más información en audi.es/A1.
Pruébelo en Avisa, su concesionario Audi en Sevilla Este.
Me acabo de comprar el nuevo Seat León Connect con Samsung Galaxy A3 por 13.900 euros. Gracias a la tecnología Full Link, puedo estar conectado de forma segura con mis amigos. Y además, equipado con cámara de visión trasera, radio Media System Plus, llantas de aleación y...
Nuevo Seat León Connect con la última tecnología por 13.900 euros.
Red de concesionarios Seat de Sevilla.
Las World Series by Renault ya están aquí, en Jerez. Y para celebrarlo, hemos preparado unas condiciones muy especiales para la compra de tu nuevo Renault. Ven a tu concesionario Renault del 13 al 23 de octubre y descúbrelas. Podrás llevarte un nuevo Renault con las mejores condiciones. Red Renault de Andalucía.
Conoces al general, al emperador, al todopoderoso, pero ¿sabías que fue un brillante abogado? ¿Que sufría ataques epilépticos o que estaba acomplejado por su alopecia? Este viernes, después del partido de las 12 en la noche de COPE, Julio César. En nuestra hora negra, abriremos el expediente de la masacre de Port Arthur. Y rendimos tributo a John Lennon cuando se acaban de cumplir 75 años de su nacimiento. La noche con Adolfo.